Como le anunciaba al principio del programa, se encuentra con nosotros Graciela González, una estimada amiga. Ella es miembro del colectivo Un Salto de Vida. Tiene este colectivo décadas tratando de revertir y de parar la devastación ambiental y la contaminación que hay en esta parte del territorio de Jalisco, esta parte del territorio de México, con la contaminación industrial y otro tipo de contaminaciones, pero también como parte de esta lucha de resistencia. Ahora Graciela González se dedicó a estudiar más en detalle a través de una maestría que llevó a cabo aquí en la Universidad de Guadalajara, en el Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, en el CUCBA, una maestría en estudios ambientales y salud ambiental. Gracias, bienvenida, Graciela. Voy a mover un poquito el micrófono. Ahí está.
Muy bien.
Sí. Vamos más allá. Bien la silla. Sí. Un poquito. Gracias, Graciela, por estar con nosotros en Salud Ambiental. Platícanos, ¿cómo se llama tu tesis? Y, pues, en términos generales, ¿qué encontraste en esta investigación? Que creo que el tema central es que corroboras datos que iban, digamos, teniendo en la experiencia cotidiana en Un Salto de Vida, tú misma, pues, como madre de familia y como activista ahí en ese lugar. Pero ahora lograste, pues, mediante una investigación detallada, corroborar que sí hay una afectación de la salud grave por la contaminación que hay en El Salto.
Bueno, efectivamente, buenas tardes a todo el auditorio. Aprovecho para dar muchas gracias por esta oportunidad de difundir el trabajo, porque sí es muy importante para nosotros a nivel local, por lo menos, tener información. Y básicamente el estudio estuvo basado en un análisis como la materia, como la ciencia de salud ambiental lo requiere, vaya dirigido tanto a conocer el medio ambiente físico como la condición de salud de la población que habita en ese territorio.
¿Cómo se llama la tesis?
La tesis radicó principalmente en el análisis de la calidad del aire y su posible efecto en la función respiratoria de los niños. En la población
enfocada
a los niños, en la población de El Salto, en la cabecera municipal. Es importante hacer dos puntos, ¿no? La zona, para quien no conoce El Salto, es zona industrial, con una cantidad importante de afectación en el territorio por a consecuencia de descargas de agua industriales, agropecuarias, domésticas, y también por la calidad del aire afectada a razón de las emisiones principalmente de la industria.
De las industrias.
Ajá. Y la otra situación que es, creo que muy importante hacer notar, es que estos territorios pues han sido despojados de sus medios de subsistencia naturales que proporcionaba el río, así como de la propia reproducción de la vida, porque ya hay una afectación en cuestión de salud. Este estudio está dirigido principalmente, la finalidad fue aportar información sobre la calidad del aire. Es el primer estudio que se hizo de manera descriptiva y también exploratoria. No es un estudio concluyente, es importante aclararlo, porque requeriría hacer estudios de casos y controles de cohorte más largos que nos permitieran hacer una determinación de qué contaminantes afectan en qué cosas de salud.
Sin embargo, es muy importante porque es el primero, ¿no? Es decir, sí, había muchos indicios de que también el aire que se respira allá en El Salto afecta a la salud. Y como dices, bien lo recordabas en este contexto, Graciela, la contaminación probablemente del río, del agua del río, quizás es la más estudiada. Se han detectado más de 1,000 metales pesados. Pero es importante porque exactamente no se sabía qué se estaba respirando.
¿Qué encontramos? Bueno, lo primero, que este estudio se hizo en área exterior con población infantil, alrededor de 80 niños de una escuela primaria ubicada ahí en la cabecera, como a 300 metros del río Santiago. Se hizo un muestreo en la atmósfera en 25 puntos entre El Salto y Juanacatlán, 25 puntos de muestreo. Y se tuvo la intención de identificar bacteriológicamente qué había de patogenicidad en esas bacterias que afectaran el sistema respiratorio. También buscamos caracterizar el tamaño de partículas menores a 10 micras, que son un tipo de partículas que, según la bibliografía y muchos estudios que se han realizado, tienen una capacidad de afectar nuestros alveolos, es decir, la parte más fina donde es el intercambio de los pulmones. Los contaminantes se ha podido demostrar que destruyen este tipo de células. Y por ahí también trabajamos para determinar la caracterización química elemental, todos los metales que pudiéramos encontrar en polvo atmosférico tirado en el suelo por deposición en suelo urbano.
Es decir, que ya está sentado,
sentado.
Se emitió quién sabe cuándo y ya sentado.
Bueno, es importante, nos pasó una cosa que cuando encontramos los resultados decíamos, wow, porque se hizo este estudio en el 2015, después, justamente 4 días después de que pasó el huracán Patricia, la atmósfera estaba prácticamente lavada.
Sí, así
es. Entonces, los resultados que nosotros encontramos pues son de considerarse, de llamar la atención en ese sentido de que la atmósfera no estaba cargada. Fue en octubre del mes del año 2015 cuando se levantaron los análisis, las muestras.
Quiere decir que si se hace, digamos, meses después, meses antes, saldrían resultados mucho más altos, más intensos.
Es lo que nosotros estamos infiriendo.
Y aún así fueran altos.
Aún así fueron importantes en el sentido de que los resultados que nosotros obtuvimos no tenemos rangos de comparación, como te mencionaba, son exploratorios. Pero en la población infantil, a su vez, hicimos una prueba diagnóstica sensible. A través de una espirometría pudimos, con apoyo del Hospital Civil, neumología, determinar cuál era el grado de la función respiratoria de esos niños. Y bueno, si podemos hablar al principio de lo que encontramos en la atmósfera.
Así es, sí, claro que sí.
Bueno, en cuestión de bacterias, buscamos 4 tipos de bacterias patógenas para sistema respiratorio, las más usuales, ¿no? Streptococcus, estafilococcus, Klebsiella pneumoniae y Pseudomonas aeruginosa. Efectivamente, en los 25 puntos de muestreo encontramos que había en la atmósfera cantidades por metro cúbico importantes con un grado de patogenicidad. Nosotros decimos que las unidades formadoras de colonias que se encontraron, lo que se pudo medir, pues rebasan en mucho a otros estudios que están centrados, por ejemplo, en vertederos de residuos domésticos, ¿no? Entonces, en nuestras calles encontrábamos niveles más altos, por ejemplo, que en Tijuana, en ríos cercanos que tienen descargas agropecuarias porcícolas. Y en el punto del vertedero, nosotros podíamos en algunos puntos del Salto encontrar niveles más altos. Por ejemplo, digamos, hasta 17.000, 18.000.
¿Comparados con cuántos en ese otro caso que
mencionas? Por ejemplo, con 8.500.
O sea, más del doble.
Más del doble. ¿Sí?
Y esto en ambiente, no directamente en el sitio donde se vierte.
Exactamente, eso es importante.
¿De dónde vienen estas partículas?
Bueno, nosotros no pudimos hacer una determinación causa-efecto, pero es importante que el auditorio conozca que el lugar donde se hizo la muestra, pues tiene la caída del río Santiago, la cascada. Nosotros asumimos que este movimiento del agua produce aerosoles que van y se depositan o se manifiestan en la atmósfera aledaña.
Así es.
Entonces, consideramos prioritariamente que el río Santiago, a través de todos los vertidos que tiene, alrededor de 507 toneladas diarias de químicos y contaminantes convencionales, con una gran cantidad de bacterias por porcícolas, por tequileras, por descargas domésticas, pues es lo que creemos que tiene ahí los resultados. Nos encontramos con que la Pseudomonas aeruginosa es una bacteria altamente resistente y que se encuentra principalmente, es intrahospitalaria.
Esa bacteria es
intrahospitalaria.
O sea, se supone que está fuera, digamos, se encuentra en las calles del Salto regularmente es dentro de los hospitales.
Puede encontrarse también en medio ambiente, pero regularmente entre la pseudomona y la Klebsiella pneumoniae son las responsables del 75% de la muerte intrahospitalaria. Entonces, llama la atención que se encuentre principalmente la pseudomona en los 25 puntos de muestreo. Las otras fueron presentes, unas sí y otras no, pero esta estuvo sí, presente en los 25
que
puntos.
Está una presencia más generalizada en el medio ambiente.
En medio ambiente.
¿Qué posible explicación hay para que una bacteria que se encuentra dentro de hospitales esté al aire libre ahí en el Salto
pues
de Brasil?
Pues creemos que son precisamente, sigue habiendo las descargas, por ejemplo, de aquí, de los hospitales, que siguen llegando por vías pues no reguladas, por cauces diferentes, clínicas que hay establecidas que no tienen una regulación, laboratorios, cremadoras de cadáveres, de residuos biológicos infecciosos. Bueno, el mismo aire, si no está bien quemado o incinerado adecuadamente, todos estos residuos biológicos infecciosos, pues tienen, no sé, no puedo asegurar, el estudio no lo permite, pero pues hacemos inferencias en relación al mismo vertedero, los Laureles, que es una gran cantidad de bacterias las que se producen en un vertedero.
¿Te sorprendieron los resultados? ¿Les sorprendieron a tus asesores? Tengo entendido que contabas con algunos maestros que tienen una experiencia también en este tipo de estudios.
Sí.
¿A ti te sorprendieron a ellos también?
De entrada creo que a los primeros que sorprendió fue a ellos. Yo como estudiante pues me fui percatando por la bibliografía y por la experiencia que ellos mostraron con los resultados, pero sí, el doctor Lozano, Felipe Lozano, fue mi codirector, y el doctor Javier García Velasco, que está en CUCBA, fue mi director de tesis, inclusive la doctora Josefina Casas, quien hizo todo el apoyo en su laboratorio ahí en CUCBA, pues decían, es relevante, ¿no? Por la cantidad que se encontró.
O sea, sí se sorprendieron.
Sí, llamaba la atención.
Y digamos, ajá, entonces, estos resultados pues confirman que el Salto, no solamente el agua, también el medio ambiente, es uno de los puntos de mayor devastación ambiental, no solo en zona metropolitana de Guadalajara, probablemente del país.
Sí, podría ser, sí, a mí, yo estudié vertedero en Aguascalientes, vertedero en Tijuana, río en Tijuana, en cuestión de bibliografía de otros artículos que pude documentar y discutir. Básicamente, la parte de bacteriología tiene un problema en cuestión de que no hay normatividad para medir en medio ambiente las cantidades encontradas. Tuvimos que asirnos a normativas internacionales que nos permitían hacer algunas asociaciones comparativas en medición con estudios que hicieron en aire interior. Entonces, nuestros números, bueno, tratábamos de ajustarlo a ese resultado de aire interior y pues sí resultaban llamativas por la cantidad tan elevada.
Una cantidad tan elevada en distintos puntos.
En distintos puntos.
Vamos a ir a una pausa, Graciela González, y continuamos con esta charla, sobre todo explorar pues lo más preocupante, qué posibles daños en la salud ocasionen todo esto que se encuentra en el medio ambiente del Salto. Vamos al corte y volvemos.
Gracias, sí.
Continuamos en Cosa Pública 2.0 en este último bloque y en esta charla pues tan interesante y a la vez tan alarmante con Graciela González, activista de Un Salto de Vida y también ahora maestra en Ciencias Ambientales y de la Salud aquí en la Universidad de Guadalajara, y justamente nos está compartiendo los resultados de su investigación en este trabajo de posgrado para graduarse de maestra. Y pues la sorpresa de que las cifras, digamos, de bacterias y de otras partículas que se iban encontrando, ¿no?, en los puntos estudiados, en los chicos estudiados, son más altas de lo que se hubieran imaginado. Pero no son solo bacterias, hay otro tipo de contaminantes, Graciela.
Sí, el otro análisis que hizo en la atmósfera fue la caracterización del tamaño de partículas, de las denominadas PM, menores a 10 micras. En esta se hizo solo una medición puntual de partículas por tamaño. Se estudiaron o se caracterizaron 6 tamaños de partículas. Ajá. Y entre ellas iban las que se pueden considerar por norma la PM 2.5 y PM 10, que son las más visualizadas en el ámbito internacional de investigación, porque tienen características de que componen o están compuestas, por muchas sustancias químicas que son por emisiones de tráfico, por emisiones industriales, y entonces esta composición en estos tamaños de partículas pues han sido estudiadas y que tienen una fenomenología de afectación ya comprobado al sistema respiratorio del humano.
Te detengo en algo, Graciela. Habitualmente los tapatíos escuchamos las mediciones del de la red de monitoreo ambiental. ¿Esta red mide estas partículas o son tan pequeñas que creo que ni siquiera se mide?
Solamente
¿no?
están las últimas, la de las pintas, creo que es el último sistema de monitoreo que está en el Salto, como a 25 kilómetros de la cabecera, ya cuenta con este tipo de medición.
El resto no lo tiene.
Todavía no la instalan ese modelo de medición. Lo que encontramos fue una gran número de partículas de las más pequeñas, que generalmente son emitidas por automotores, de las número 3 y número punto 3 y punto 5. Y encontramos en el 2.5, que tiene una forma de normarse, solo que es en gramos, en masa. Uh-huh. Nosotros la medimos por número. Sí. Se hizo esa innovación tecnológica porque da eficiencia en el tiempo, nos permite medir de otra manera, aunque no tenga una comparativa de NOM.
Y entonces estaba en los 25 puntos también, o en varios puntos.
En todos los 25 puntos encontramos. Lo curioso fue que la emisión no variaba mucho en sus números. Es decir, en el punto 1 había casi tantas como en el punto 25. Y entonces, donde sí encontramos una variación del número fue en la PM10. Hay bastantes puntos dentro de la población que se pueden caracterizar o categorizar como de peligro. ¿Sí? El equipo que utilizamos nos permitió tener a la vez unos valores de referencia y por lo menos en tres lugares que son sitios donde hay centros escolares, se pudo detectar que muchas, principalmente dos, la 2.5 y la PM10, se encuentran en valores de peligro en esas zonas.
En esa zona.
Y que tienen centro escolar.
Graciela, para poner en conjunto todos estos hallazgos, hay bacterias, un tipo de bacterias, incluso decías, intrahospitalarias, que es muy poco frecuente que se encuentren al aire libre, como está en el Salto, este tipo de partículas. Se está respirando por la población, especialmente tú te enfocaste en la población infantil. ¿Qué consecuencias tiene ese aire?
Ese aire y ese tipo de partículas lo que hacen es que tienen la característica de pasar directas a torrente sanguíneo. Ninguna mucosa la puede retener. Entonces, tiene la capacidad, de acuerdo a su composición, de dañar los alvéolos, donde se hace el intercambio gaseoso, ¿no? En el caso de que nuestros niños fueron analizados a través de esta prueba diagnóstica que se llama espirometría, el resultado fue que nuestra muestra de 66 niños analizados, el 21.2% resultó con una función respiratoria por debajo del 80%.
Del 80%. O sea, ya una quinta parte de los niños estudiados tiene afectaciones en su trabajo del sistema respiratorio.
Sí, pudimos encontrar una normalidad restrictiva que de no ser atendida o de seguir estando expuestos puede degenerar en una enfermedad obstructiva como es el asma, ¿no? Entonces, esto es para reconsiderar si lo multiplicáramos por los 5,000 niños que están habitando la cabecera.
Y luego, ¿puede ampliar eventualmente a la zona metropolitana de Guadalajara este tipo de situaciones de riesgo de contaminación?
De riesgo. Yo creo que ya lo está sufriendo.
Lo comentamos en el corte, por ejemplo, Miravalle, Arturo Curiel Ballesteros ya lo ha estudiado ahí, ¿no?
Ya lo ha estudiado y lo ha podido determinar ampliamente la afectación inclusive a personas adultas, no solamente niños.
¿Por qué decidiste, Graciela, hacer esta investigación?
Bueno, era la desesperación. El estar trabajando de manera continua en la población y ver a nuestra gente, nosotros mismos, cada día con el riesgo de la enfermedad y la muerte, y la omisión o falta de interés de parte de los responsables, tanto el gobierno como las industrias, repensábamos colectivamente qué hacer para, frente a la no respuesta institucional, buscar alternativas para protegernos, ¿no? Y entonces viene la gran pregunta, ok, la masa de contaminación ambiental está presente, pero ¿de qué está hecha y cómo me puedo proteger? Uh-huh. Es muy penoso haber encontrado que es el aire un factor, un vector de riesgo para nuestra salud, porque tendríamos que usar mascarillas con ciertas características. Sin embargo, bueno, estamos pensando en que poblar de verde, de árboles, que puedan por lo menos ser una valla, no digo que van a absorber los contaminantes, pero por lo menos limitar el movimiento, ¿no?, a nivel de nuestra nariz, sería una medida. Nos preocupa otra cosa, que es importante que este estudio se siga monitoreando, que se haga de largo plazo, que esperamos que la universidad reconsidere estos primeros sustratos de información, uh-huh, porque encontramos metales pesados en todo el territorio diseminados en polvo urbano.
¿Qué provocan metales pesados?
Cáncer, daños renales, infartos, Alzheimer, Parkinson, en fin. Encontramos principalmente arsénico, en número uno, cadmio, mercurio, plomo, níquel y zinc. En ese orden los encontramos, de cantidades, de peso, de porcentaje de peso atómico.
Nos estaba reflexionando con, uh-huh, todos estos datos, Graciela González, que y tú lo decías al principio, cómo en el salto todas estas actividades industriales, cómo el supuesto progreso industrialista que vende el capitalismo, las actividades básicas de reproducción de la vida se están convirtiendo en actividades probablemente de muerte. Uh-huh. El tener acceso al agua, el respirar el aire, probablemente la tierra también.
Sí, desafortunadamente, pues todos los medios de subsistencia y de actividad se van anulando, nos van esclavizando. Nosotros así es como lo vamos visualizando, y justamente es eso, conocer qué hay para buscar remediaciones, ¿no?, y buscar alternativas de vida.
Eso te iba a preguntar. Uh-huh. Este trabajo para ti, para el colectivo Un Salto de Vida, para otras, digamos, personas, otras organizaciones que están en esta lucha de resistencia contra esta contaminación y esta devastación, ¿les sirve este instrumento de estudio?
Sí.
¿Se convierte, digamos, en un arma más de una lucha de resistencia?
Justamente, a mí me costó mucho trabajo ingresar a la maestría, principalmente por mi perfil. Ajá, porque pues soy una persona que ya no había ejercido mi carrera de biología 30 años, y el hecho de que participaba socialmente en el lugar donde yo quería hacer el estudio, pues implicaba para los investigadores que me analizaban el ingreso, pues una falta de objetividad.
Es decir, inicialmente te pusieron objeciones a ingresar a la maestría.
Sí, un poco, y un poco más cuando hacía mis protocolos de investigación. Claro que mucho de ello se debía a mi falta de visión académica, mi expertise incluso en el ejercicio de la carrera, pero de alguna manera implicaba una colaboración de muchos investigadores. El mismo trabajo los obligaba a cambiar sus dinámicas académicas, y yo creo que ahorita estoy muy feliz porque se ha generado un parteaguas. La maestría ha virado a tener una visión más de salud ambiental, y no solo de análisis de resultados por separado.
Claro, así,
¿no?,
es. Uh-huh. Y eso te iba a decir, pues esas objeciones en realidad debería ser una autocrítica para la academia, que piensa que pues es como esta idea absurda, vieja, de la supuesta neutralidad, ¿no?, ideológica, incluso metodológica, epistemológica, de científicos que no deben de contaminarse. Por el contrario, yo creo que el científico, el estudioso comprometido, me parece que puede aportar otro punto de vista que es necesario para, sí, entender lo que está ocurriendo en la realidad.
Eso a mí me ha gustado mucho, porque líricamente buscábamos y reclamábamos a la academia desde la sociedad que se abrieran esos,
exacto,
espacios.
¿Y tuviste que entrar tú?
Y tú entré, y fue maravilloso en ese sentido, lo sufrí bastante, pero yo creo que hay cosecha, y confío en que los doctores involucrados, que me alentaron mucho y que se los agradezco infinitamente, aprendí bastante, van a buscar seguir adelante con estos nuevos modelos que resuelvan en Jalisco cosas, ¿no?
Y sobre todo, ya apuntabas que, digamos, son los datos son aterradores, pues, pero también están pensando en cómo remediar, como dices, esta palabra que parece tan simple, pero que puede ser tan potente porque implica poner al sujeto en acción para combatir estas nocividades que estamos viviendo, ¿no?
Sí, por eso también te agradezco mucho porque le avisamos a muchas personas que escucharán, porque a veces los medios para llegar a ellos y explicar una cosa que nos hacen creer que es complicada, pues también nos obliga a bajar muchos de los conceptos a la cotidianidad.
Claro,
¿no?
Así es.
Y estoy pensando que si todo sale bien, este estudio tiene que tener una repercusión a nivel de seguimiento, de monitoreo, de pues saber cuánta gente se apunta a seguir.
Y por supuesto que es una interpelación a la autoridad, pero sobre todo a la población de El Salto que ya tiene tiempo resistiendo. Pues, esta devastación.
Y que sigue y que no ha cesado. Eso es muy importante decirlo, que aunque no esté mediáticamente activa, en la raíz sigue luchando por tener mejores condiciones de vida a los que tenemos derecho.
Graciela González, muchísimas gracias
por estar
con nosotros y compartirnos este trabajo.
Gracias. Saludos a todos, a los escuchas y a la familia.
Saludos allá en El Salto.